presumir que la discrepancia es delictual. Entonces, porque el procurador tiene una apreciación diferente de la sala penal de la Corte Suprema, hay que entrar a presumir que el procurador prevaricó. Eso es gravísimo. O hay que hacerle un enjuiciamiento al procurador por omisión en el cumplimiento de sus deberes. Eso es gravísimo. Eso desvertebra el Estado de Derecho. Eso desvertebra la independencia de las ramas del poder público. Porque entonces, por ese camino, vámonos mañana a la Comisión de Acusaciones de la Cámara a decir que enjuicien a unos magistrados de la Corte Suprema porque han venido dilatando el nombramiento del fiscal general y han venido incumpliendo, omitiendo el cumplimiento del deber de nombrar el fiscal general. Allá podemos llegar, doctor Fernando. Se lo dice, mire, el día ese de la sentencia del referéndum. Primero, yo no dejé interrumpir una reunión de trabajo que tenía en Barranquilla. Y desde la parte de atrás gritaban periodistas, ¡presidente, su respuesta! Yo no dejé interrumpir esa reunión de trabajo. Le pedí al Espíritu Santo toda la luz para tener una reacción en el lenguaje corporal, en el lenguaje verbal, en el lenguaje psicológico, totalmente ajustada a la necesidad de respetar la institucionalidad de la patria, que es fundamental para la democracia. Yo he procurado, en medio de la deliberación, tener todo el respeto por la institucionalidad. Eso da autoridad moral para hacer estos comentarios. A mí me parece muy grave que un órgano del poder se abrogue la facultad de decir que cuando los otros órganos del poder discrepan de ese órgano, entonces los mete a la cárcel. Eso me parece un camino para desquiciar el Estado de Derecho. Eso en cuanto a la gis política, en cuanto a este caso del procurador, y usted me planteó ahí otro caso, apreciado doctor Fernando.
El caso del fiscal, señor presidente, hay que mencionarlo, porque el presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia acaba de decir que qué importa que ellos se demoren, que el fiscal encargado lo está haciendo muy bien y que ahí entonces pueden seguir indefinidamente y que ellos no tienen nada que ver con ese fiscal, como si no tuvieran que ver con el vicefiscal, que es un subalterno de ellos, que está en licencia en la vicefiscalía y por supuesto sigue a órdenes y en un grado de dependencia de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, señor presidente, ¿será que nos vamos a quedar sin fiscal? Porque la Corte está muy contenta teniendo un fiscal interino que no puede tomar decisiones de fondo en el órgano más importante de la investigación criminal en Colombia y un vicefiscal que es un subalterno de ellos.
A ver, doctor, primero entendamos que la Corte es un órgano colegial. Nosotros éramos 5 hermanos y mi madre solía decir: mis hijos son como los dedos de las manos, todos son diferentes. De todo hay en el reino del Señor. La Corte es un órgano colegiado. Yo voy a hacer este comentario con todo respeto. A mí me parece que una interinidad de 9 meses en la Fiscalía, dilatar la elección de fiscal, es amenazar a la institucionalidad del Estado de Derecho. El presidente tiene que dar ejemplo en aquello de respetar el Estado de Derecho, pero estos otros poderes independientes no pueden ser inferiores en eso. El gobierno humildemente aceptó la renuncia a 2 de los ternados y en alguna forma entendió satisfacer la crítica de la Corte Suprema. Humildemente lo hicimos. Pero estamos en abril. El nuevo fiscal debió empezar a despachar el 1 de agosto. Algo que yo no le dije al país en su momento. Yo recibí una carta conminatoria que me causó extrañeza del presidente de la Corte Suprema el año pasado. Una carta que dirigida al presidente de la República, que si uno fuera quisquilloso habría dicho esta carta irrespetuosa y la habría echado al cesto de la basura. Yo recibí una carta sumamente exigente del presidente de la Corte Suprema diciendo que en tal fecha había que entregar la terna y la entregué. No respondí la carta, la guardé humildemente. Dije en mis adentros, estas comunicaciones no están bien. Estas comunicaciones expresan una arrogancia que hace mucho daño en las relaciones entre las instituciones. Pero al fin y al cabo yo como jefe de Estado voy a dar ejemplo. Y mandé la terna en la fecha que me exigía, no la Constitución, sino la carta del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Yo cumplí con eso. Y después el gobierno aceptó la renuncia de dos colombianos que estaban en esa terna. Y hasta hoy la Corte no ha nombrado fiscal. Eso no es bueno para el Estado de Derecho. Y entonces yo tengo todo el respeto por el doctor Mendoza Díaz, y lo reitero esta mañana. Pero es una interinidad de 9-10 meses. Es una interinidad que le hace daño a cualquier institución. Prescindamos del doctor Mendoza Díaz, hagamos un análisis impersonal. La Fiscalía es una institución de 22.000 personas, donde es muy difícil hacer una gerencia jerárquica por la independencia que reivindica cada fiscal. ¿Cuánto más se dificulta la gerencia de la Fiscalía con esta interinidad? Yo creo que se le hace un gran daño a la justicia, independientemente de las magníficas calidades del doctor Mendoza Diago, manteniendo esta interinidad. Y yo no creo que le convenga a las instituciones colombianas dar la sensación de que se está apostando a unos resultados políticos a ver si se nombra o no se nombra, si se elige o no se elige fiscal. Yo creo que eso es sumamente grave. Ojalá el lunes, en esa sesión que ha convocado la Corte Suprema de Justicia y que sería una sesión permanente, ojalá puedan elegir fiscal general de la Nación.
Señor presidente, esos son los extremos de un conflicto que termina en una cosa inusitada, y es que una de las partes en conflicto juzga a la otra. Eso es inaudito, señor presidente. ¿No han pensado sus abogados en algo elemental y simple, y es en pedirle a la Corte, que ya se hizo solidaria con el doctor Valencia Copete, que se abstenga de juzgar al gobierno, a los funcionarios del gobierno, a los amigos del gobierno en el Parlamento, porque hay una situación de conflicto evidente y proclamada por la misma Corte?
Yo no había pensado en eso. Pero entonces esa solidaridad con lo que dijo el doctor Valencia Copete, sí, muchos la van a interpretar como una causal para declararse impedidos. Yo no había pensado en eso. Usted me lo hace ver, doctor Fernando. Y yo creo que entonces hay que trasladarlo a los abogados, porque aquí hay que respetar las instituciones. Pero una manera de respetar las instituciones es impedir abusos. Y me parece que el magistrado a quien usted alude en su declaración abusa. En su presencia en la audiencia de imputación de cargos el sábado abusa. Y en la manera como injuria al gobierno abusa. A mí me parece que lo que usted dice tiene que pensarse muy bien por parte de los abogados.
Siempre nos enseñaron que el juez no puede ser parte al mismo tiempo.
Pero no puede ser, pero en este caso hay un elemento importante de resaltar. Por ejemplo, en la audiencia del sábado, el magistrado que es parte, o que por lo menos se llamó a ser parte, también era juez y fiscal a través de interpuestas personas. Y eso es muy grave para la democracia colombiana, porque se convirtió en juez y en fiscal a través de subalternos. Y que no me vengan a decir a mí, por razones de estructura de normas, que el fiscal ante la Corte, estando en presencia de un magistrado de la Corte, no va a sentir una especie de coacción o de presión. Si finalmente, así él sea fiscal, es fiscal ante la Corte. Y también hay que presumir que se puede dar esa presión todavía con más claridad cuando el juez de garantías advierte que hay presencia del magistrado de la Corte, que en la jerarquía de la Corte, en la jerarquía de la justicia, de manera indiscutible la Corte es el órgano superior de ese juez de garantías. Entonces eso es grave para el Estado de Derecho. Yo tengo por aquí una reunión con los parlamentarios conservadores para examinar este tema del Congreso. Y quiero decirle en público lo siguiente, apreciado doctor Fernando. Voy a expresarle a los parlamentarios conservadores, a pedirles que nos ayuden en estos mesecitos que faltan del Congreso. El gobierno quiere terminar trabajando a todo ritmo, al Congreso le conviene, y le voy a expresar a los parlamentarios conservadores toda la gratitud. Yo tengo gratitud, afecto por la tarea de los parlamentarios conservadores. Han sido firmes frente a esta tarea de gobierno todos estos años. Esa gratitud y ese afecto lo llevaré hasta el último día de mi vida y así se los voy a expresar en una reunión que acabo de tener aquí con ellos, como se lo expresé ayer al señor ministro, doctor Luis Ernesto Mejía, quien me acompañó en el primer gobierno como ministro de Minas, con lujo de competencia, quien vino a visitarme, a reiterarme toda su coincidencia con las tesis del gobierno, al cual él honró con su presencia, el señor ministro que es hoy candidato a la vicepresidencia. Por eso, apreciado doctor Fernando, me voy a disculpar de usted si no tuviera otra pregunta.
Sí, señor presidente, tengo una pregunta muy grave. El presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia dijo por la televisión que lo que estaba pasando con ellos era más grave de lo que había pasado en el caso del Watergate, donde un presidente que había ejercido espionaje sobre unos adversarios políticos terminó siendo destituido de su cargo. ¿Esa no es una clara alusión a que el objetivo ahora del presidente de la Corte encargado y de quienes lo acompañan en esa empresa es la tarea de destituirlo a usted?
Puede ser, doctor Fernando, puede ser. ¿Pero qué me toca a mí? Frente al lenguaje temerario, tener yo franqueza con prudencia. Aquí hay muchos años de servicio al país con afecto, que han sido recorridos honorablemente. Cuando hay este recorrido honorable, uno se siente tranquilo. Por ejemplo, ayer me decían, no, hombre, es que ahí lo va a acusar a usted un candidato a la presidencia, que porque usted le está persiguiendo al papá, a la mamá, a los hermanos. Por Dios, que me acuse. Toda la vida yo he sido un combatiente de las ideas. Nadie que se ha confrontado en la política conmigo puede decir que yo he utilizado frente a él procedimientos turbios. Entonces, doctor Fernando, al lenguaje temerario que muchas veces se utiliza por altos dignatarios, simplemente para tranquilizar a quienes los rodean, hay que responderle con tranquilidad. Por eso yo no puedo dejarme tentar a entrar ahí en un cruce de temeridades con quien las lanzó.
Señor presidente, muchísimas gracias y a los parlamentarios conservadores una voz de gratitud por la excelente tarea que han cumplido, pero también el recuerdo de que tienen compromisos con el país, compromisos pendientes, porque lo mucho que se ha logrado no puede caer en el vacío. Señor presidente, no sabe cuánto agradecemos la generosidad con que usted nos ha tratado hoy también.
Muchas gracias, doctor Fernando. Muy, muy amable a usted y a todos sus compañeros.